El sábado 24 de noviembre de 2007, el dúo conformado por Eduardo Larvanois y Mario Carrero celebró sus 30 años de carrera en el Teatro de Verano. La fecha, que estuvo acompañada de varios artistas invitados, quedó registrada para la posteridad y así surgió el DVD Concierto 30 Años, que será presentado los próximos 22 y 27 de agosto en el Teatro Plaza. A partir de historias del campo, de pueblos en proceso de globalización, el dúo ha poblado el cancionero de la música popular uruguaya de coplas, comparsas, candombes y otro montón de cosas más a lo largo de 25 trabajos editados entre Uruguay, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Para seguir festejando estos 30 años, que en realidad ya son 32, en 2009 es que los recibimos esta mañana en perspectiva. Mario Eduardo, bienvenidos, gracias por
estar
acá con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
¿Qué se acuerdan del concierto de los 30 años?
Fue muy emotivo. Fue muy emotivo por varias cosas, porque pretendió, y creo que se refleja bastante en el DVD, recuperar también la imagen de la gente que ha festejado con nosotros, porque en realidad fue como un cumpleaños. Es decir, sentimos como que fuimos todos a festejar un cumpleaños. Nosotros teníamos la tarea allí de hacer nuestro trabajo, pero vimos ese clima, lo vivimos en ese momento, ¿no? Que era como que la gente vino a festejar un cumpleaños con nosotros, ¿no?
Bueno, y 30 años, nada menos. Mario, y cuando se ponen a pensar, los 30 años arrancan en plena dictadura, en el año 77, y cuando la música popular uruguaya tenía mucha cosa, no había muchos que pudieran decir, pero los que podían decir, había algunas cosas para poder comunicar. Cuando miran el pasaje de esos 30 años, ¿no? ¿Verdad? Digo, la salida de la dictadura, el poder contar de otras cosas, al regreso otra gente y demás, ¿qué lugar fueron encontrando ustedes a lo largo de ese tiempo?
Bueno, creo que está unido a toda nuestra historia, ¿no? Como una etapa de permanente aprendizaje y permanente crecimiento. El dúo nace en, creo que en uno de los momentos de mayor silencio, ¿no? O sea, de una censura muy fuerte. Era prácticamente imposible hacer alguna actividad pública. Y bueno, la gente inventa ese fenómeno que se dio a llamar canto popular uruguayo como una vía de expresión, una vía de resistencia. Clausurado todos sus espacios, como los partidos políticos, los sindicatos, en fin, a través de los grupos de viaje estudiantiles, las cooperativas de vivienda, parroquias, en cada lugar en donde se pudiera, se empieza a generar con los artistas que habíamos tenido la posibilidad de quedarnos en el país, ya que estaba prácticamente toda la cultura en el exilio, se genera ese fenómeno en el que nos tocó participar junto a un montón de artistas más y de gente que fue desarrollando un lenguaje bastante bastante particular, ¿no? Una forma de componer burlando la censura, reinventando el sentido de muchas palabras, y que obviamente tiene todo un proceso de ida y vuelta, porque la censura permitía algunas cosas, cortaba otras, y en ese juego dinámico íbamos intentando sortear de algún modo esa censura. Siempre comentamos que, por ejemplo, el tango Vieja Viola, Humberto Correa nunca pensó el vuelo que iba a tener su texto en la época de la dictadura, ¿no? Y de algún modo en toda esa dinámica caemos finalmente, después de largos y tristes años, ¿no?, en lo que fue la recuperación, digamos, de espacios democráticos en donde la canción pasa a ocupar su lugar natural. Y donde además se lleva adelante todo lo que es el regreso de la gente que estaba en el exilio, ¿no? Pero eso se suma después todo lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Un mundo global en donde se pierde bastante referencia de los marcos propios, ¿no? Y en todo ese proceso creo que hemos intentado siempre fijarnos una meta, que es tratar de pasar por toda esta historia que nos tocó vivir, traduciendo a nuestro modo lo que vemos, lo que sentimos, lo que pasa, lo que nos pasa alrededor, traduciéndolo de un modo que suene uruguayo y que asimila en cierto sentido todo lo que fueron todas esas etapas, ¿no?
Eduardo, ¿y por qué alguien puede pensar, bien, pero vuelta a la democracia, actuó aquel movimiento del canto popular? ¿Cómo es como que se quiebran dos? Queda como un canto urbano, por un lado, y queda otro grupo de gente que lo que encuentra es en el interior un lugar para el cual estar cantando y presentándose de continuo. Estoy pensando en el caso de ustedes, estoy pensando por los olivareños, el tiempo que estuvieron juntos, en Pepe y Braulio después por separado y demás.
Yo creo que hay una canción popular muy amplia, porque si bien mucha gente aborda un repertorio que habla de la temática del interior, generalmente son citadinos también, ¿no? No obstante eso, hay un, vos sabés que en el interior, en las ciudades, vos caminás un poco a los costados de la calle principal, un poco, unas 8 cuadras para cada lado, y estás en el campo, ya con una vida ya relacionada incluso con el campo, donde muchas veces va a comprar la carne donde el hombre carneó, la leche a la hora que fue, yo siempre digo, don Regino ordeñaba la vaca. Entonces, claro, había otra cosa, y la sigue habiendo, pero también creo que la temática se fue fusionando de alguna manera, y todo se hace canción popular, porque vas a ver mezclado en todos los intérpretes, por lo menos los que a uno se le asemeja más auténtico, una mezcla, somos una mezcla. Crecimos, la generación nuestra crecimos escuchando Beatles, Rolling Stone, el folclore argentino, muy integrado a la radiodifusión, allá cuando éramos gurises, ¿no? En la década del 60 sobre todo. Y por cierto, todos los creadores de la década del 60, Olimareño, Biglietti, Zita Rosa, Zabalero, Sampaio, Osiris, que eran fundamentalmente de un sentido más con temática del interior, pero no estábamos alejados tampoco de lo otro, ¿no? Entonces se hace una mezcla que creo que eso es lo que en alguna medida ha hecho que permanezcan algunas canciones, y sobre todo cuando hay un compromiso profundo con el oficio, ¿no? Yo creo que la mayoría de estos artistas que yo he nombrado han asumido su oficio como tal y se han exigido a crecer hasta donde han considerado posible, para ser realmente auténticos, ¿no? Yo creo que esto es un oficio como cualquiera donde no te alcanza la vida para aprenderlo, ¿no?
Está bueno. Mario, ¿qué cosas se van a ver ahí en el Plaza el próximo 22 y 27 de agosto?
Bueno, va a haber obviamente algunas de las canciones que nos han acompañado durante muchísimos años y que además forman parte del DVD de los 30 años. Más canciones que estaban en otros trabajos, en otros discos, y a ellas se le sumarán algunas de las canciones que van a integrar el próximo disco.
Eso justo quería hablar.
Que va a haber un número importante de canciones totalmente nuevas. Si bien las hemos venido cantando hace ya algún tiempo, no están grabadas y de algún modo ya se han hecho, por suerte, conocidas de haberlas traqueteado un poco por los distintos festivales, ¿no? Y vamos a estar acompañados por Jorge Trasante en percusión, por Gustavo Montemurro en acordeón y por Federico Righi en el bajo. Y contamos, bueno, con dos invitados de lujo, como son Emiliano Muñoz y el Zurdo Becio.
Bien, como una mezcla además de gente que viene de la murga, gente que ha tenido una trayectoria más cercana al rock, o la,
es lo que te decía,
o bueno, la fusión musical, y mucho más jóvenes que ustedes, además, muchos
de ellos. Sí. Y por cierto, bueno, el DVD ya es, creo que es doble de oro, una cosa así.
Triple oro y doble platino,
una cosa así. Un esfuerzo que llevó adelante Montevideo Music Group, que realmente apostó, porque sabes que es muy difícil para los artistas elaborar un trabajo como un DVD de este tipo, ¿no? Contamos con un grupo como Joaquín Peña Garicano, ¿quién va a ayudarme, Mario?
El Chamaco Adala.
Ernesto Oliverio, en fin. Un montón de gurises que se pusieron la camiseta, además, con un cariño hicieron el trabajo. Fíjate que le llevó más de un año, pero unos exquisitos.
8 cámaras.
Pesadamente exquisitos, pero con un resultado muy afectuoso. Realmente pusieron mucho amor en lo que hicieron y quedó un trabajo. Nosotros nos sentimos muy honrados de haber sido parte de él, ¿verdad?
Y se relacionan bien ustedes con la, por estar nombrando al Chamaco Adala y todo ese grupo. ¿Se relacionan bien ustedes con la gente más joven y que viene de otros países?
Sí, por suerte.
Artísticos, así como para liberarles mano para que laburen.
Y sí, así fíjate que ahora estuvimos en el Pizarro con Grafolita,
claro,
que son unos gurises formidables. Y hemos compartido con muchas veces, hemos grabado con Tabaré Rivero en varias oportunidades, como músico y a veces como cantante también.
Con el Chole.
Con el Chole, la Abuela Coca.
Con Emiliano de No Te Gustar.
Es lo que en alguna medida te...
Con Sebastián de la Vela.
Eso que te decía, ¿no? Que somos todo uno. Acá en definitiva son los medios o de repente los periodistas especializados los que necesitan separar. Pero esto nunca fue separado. La canción popular creció siendo un todo, ¿no? Fíjate que los recitales de aquellas épocas, veías a Dino en el escenario junto con Carlos Molina.
Sí.
Y era un espectro amplísimo donde se compartía de una manera muy coloquial. Y por cierto que aprendemos muchísimo de los jóvenes.
No todos dicen, digo, no toda la gente grande dice lo mismo. Eso está bueno que...
No, a nosotros nos gusta muchísimo. Además hay un... tenemos la fortuna de que el público nuestro... el que permanentemente nos viene apoyando ya con una relación casi hasta de afecto, te diría, va desde contemporáneos nuestros hasta jóvenes, muy jóvenes, porque incluso hemos tenido la fortuna que algunas de nuestras canciones sean utilizadas en la parte docente, por ejemplo Santa Marta, que se ha tenido mucho
sí, claro.
Y recibimos permanentemente correos de chiquilines de las escuelas preguntándonos cosas, que nos van a ver a los recitales, que van muchas veces con carteles y lo mirás y tienen 12 años, 10 años.
Bueno, también habrán acompañado a sus padres en su momento. Eduardo Mario, gracias por estos minutos en perspectiva.
No, muchísimas gracias a ti.